Buenas, 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 ¿cómo andan? Arranca un nuevo programa mafioso y me río porque mientras digo esto, yo queriendo consagrarme reina mafiosa, aparece mi compañera Vero Lorca, ingresa a los estudios. Mirá qué bien que me veo con el delay en el YouTube sola.
Mirá, mirá, acá adentro yo corriendo.
Bueno.
Muy buenos días.
¿Cómo estás?
Arriba, sí.
Arriba.
Sí, ya está, es jueves.
Ya estamos a nada de la libertad.
Ya es fin de semana.
Ya se puede sentir en el aire, sí. En las calles, en los humores. No, todavía quizás no.
No, pero está lindo el día y eso ayuda, el solcito y eso a mí me copa.
Eso ayuda un montón, la vitamina D siempre viene bien. También para quienes
y mafiosos
pueden, y como siempre, dándolo todo aquí en las mafiosas y con actitud mafiosa ante la vida en general. Hoy tenemos...
Y yo quiero grabar ese pedacito donde yo entro corriendo por atrás y no te dejo hacer.
Estaba tan
tu
contenta.
Entrada sola.
Contenta. Bueno, hoy tenemos consigna, hay entrevista, hay filosofía, conchazos, hay...
De todo.
De todo, como siempre. Y bueno, probablemente ya están escuchando en algunas radios, programas, en toda la programación hasta aquí de la Nacional Rock. Se ha hablado de este tema, que es que el del día de la fecha, hoy 4 de
claro.
mayo, se considera, o es el día de alguna manera el día de Star Wars, porque... bueno, una frase no típica propia del mundo Jedi, que es que la fuerza te acompañe. En inglés se dice May the Force be with you. May siendo mayo, Force siendo fuerza. Y hay como un juego de palabras ahí con el, cuatro, el número 4 o el cuarto del mes, que también se dice Force y es como muy parecido a fuerza. Así que May the Force, el 4 de mayo, el día de hoy, se considera, no sé si se entendió lo que expliqué, pero...
No importa,
me parece
vale
que
todo.
Sí, no importa. Falta, cosa, bien,
entra el audio de eran gentes drogadas.
Todo para básicamente comentarles que nuestra consigna del día de la fecha tiene que ver con esto de alguna manera, porque les queremos preguntar, ¿de dónde sacás fuerza cuando la necesitas?
Claro.
¿De dónde? ¿De quiénes? ¿De qué cosas? ¿De qué acciones? ¿De qué lugares? ¿De qué personas?
Y siempre que se pueda, porque yo te diría,
bueno, claro.
¿Sabes qué? Me voy a Europa, ¿sabes cómo levanto fuerza?
Ah, bueno, ¿sabes? Dale.
Sí, sí.
Pero ¿quién no quiere levantar fuerzas
claro,
así?
Decís, ay, mirá, la verdad es que desde acá parece todo tan chiquitito. ¿Viste?
Me voy de vacaciones.
Claro,
me voy de vacaciones.
Pero bueno, cuando no se puede, en el día a día, ¿de dónde sacás?
¿De dónde sacás?
Un telefonazo con una amiga siempre.
¿Telefonazo?
Sí, 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 directamente, llamada.
Ahí,
¿te puedo llamar? ¿Estás? ¿Te puedo llamar?
Ah, ¿qué? Sos de la que manda mensajes antes, bien.
Por supuesto, por supuesto.
A mí me llega a caer una llamada de la nada y entro en pánico.
No, claro, sí. Sí. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Hay una urgencia.
Qué miedo, sí, alguien se murió.
Claro, le decís al que tenés al lado, andá llamando al 911.
Tenés cuidado.
Sí, sí, tal cual. No, no, sí. Oye, me parece que el encuentro con amigas siempre, siempre es sanador.
Sí.
Salir a caminar también. Salir a caminar y sobre todo si podés un verde. Te digo, no un porro, digo. Pero
ah,
no
bueno,
ser,
bueno.
Te digo, un verde.
El verde,
un
verde o dos verdes.
O dos verdes. Pero un verde. Me voy a algún parque, alguna plaza. Veo
una
un
vueltita.
Poco de verde, un arbolito, una cosa así.
Y para los que estamos en las ciudades, siempre eso también es como
conectar
que...
con la naturaleza al toque.
Sí, sí. Por suerte estamos repletos de espacios verdes en la ciudad. Hay plazas por todos lados, ¿no?
Hay que buscar.
Hay que buscar, total. Pero bueno, también yo pensaba un poco... Hay algo... Ayer jugué al vóley, perdimos, pero bueno, jugamos, no voy a ser la antivilardista que dice jugamos bien, pero perdimos, pero fue un hecho que es que jugamos bien y perdimos igual,
sí,
así
sí,
que no
puede
me fui
pasar.
Tan enojada como otras veces que perdemos jugando mal, que es lo peor
obvio.
Que a una le puede pasar, pero hay algo de eso que, no sé, no quiero decir que el ejercicio en general o los deportes en general, pero a mí hay algo de la conexión en el deporte que me da ahí como un power up.
Es la conexión con el cuerpo también, ¿no?
Sí.
Que a veces lo tenemos como olvidado. Sí, yo empecé yoga esta semana.
Mira
la semana pasada retomé pole dance, me duele todo.
Bueno.
Esta semana yoga y la semana que viene le agrego pilates. Pasé
bueno.
Como a todo.
La que
a todo.
Puede.
Sí, sí, porque necesitaba mover el cuerpo, te juro.
¿Te sentís más dice, forzuda?
Sí, no más forzuda, me siento un poco más relajada. Te
mejor,
digo, hay una
claro.
cosa de cómo se te empieza a poner la espalda, todo, estás todo como dura, así que decís, ah, bueno, no, pará.
Sí.
Y eso sí. te cosas levanta un poco.
Que quizás en el momento, ¿no? El cuerpo pasa por un montón que decís, ay, no, y al día siguiente o después.
Claro.
Una mejor se siente.
No, es que me di cuenta que me dolía la espalda y cuando me quise estirar dije, ah, no puedo, estoy como oxidada, ¿qué pasó? Y eso que hasta fin de año del año pasado, pero me agarraron las vacaciones, después de las vacaciones vino el calor, que era mucho calor. Bueno, retomo el mes que viene, mi cumpleaños, ay, la zaraza. Bueno. Ya, Semana Santa, ¿no sabes cómo llegaste ahí? Decís, bueno, me empiezo después.
Un poquito más, sí.
Y la venía postergando y empecé, y esto me recontra da fuerzas.
Bien, ¿y pensás que lo vas a sostener las tres actividades?
Sí, o por lo menos como tengo tres, puedo dejar alguna.
Claro, no sé sentirte tan mal.
Si arranco una sola, estoy al horno.
Es buena esa estrategia, arrancar claro. varias para después poder después dejar
puedo,
sin culpa.
Sí, como decís ahí, hasta puedo faltar, porque la semana hice todo.
Sí, total. Bueno, hay algo del ejercicio que también siento que puede ir para sacar fuerza. Obviamente las amistades siempre sí. salvan muchísimo. También pensé dos más. Una, mi terapeuta, ¿no?
Sí, siempre.
Importante también. Siempre. Y dos, mi madre. Las dos mujeres más importantes, además de mis amigas. Que hay algo de eso que a mí yo siento que son espacios, personas, donde siento sí. que también...
Bueno, yo con mi hermana, fuerza. Pero la considero dentro de mis amigas, como que hay como un grupete así, mi terapeuta también. Y la música. Te pones una música alta, cantás un poco, también ayuda.
Sí, hay algo ahí también que de exorcizar un poco, a veces que total. Colabora en renovar la energía y agarrar más fuerza. Así que queremos saber ustedes de dónde sacan fuerza cuando la necesitan. Tenemos hoy premios, se van los premios, bien, se van los premios.
Se van, no te los vas a poder chorear.
Los premios. Muy bien, tenemos para sortear, por un lado, el ebook que ya le venimos hablando del libro Andanzas de Alicia Duhovne Ortiz, que el otro día charlamos con ella, pueden ir a sí. recuperar esa conversación y acercarse a la Feria del Libro la semana que viene para estar el miércoles en la presentación, que también va a estar Lula Pecker, que en un ratito ya va a estar con nosotras. Y por otro lado, entradas para la Feria del Libro, básicamente
hermosísimo,
un plan hermosísimo, plan.
Somos todas. Ojo,
Bueno, puede ser. Estamos sorteando un par de entradas para que vayan a la Feria del Libro. Así que tienen que respondernos la consigna de dónde sacan fuerzas cuando la necesitan al 11-39-39-88-88 o a través de @lasmafiosas93.7. Nos responden ahí entonces la consigna del día de la fecha y participan por todos estos premios.
Premiazos.
Que se van sí o sí. Nos mandan sus audios, nos mandan sus mensajes por todos lados, les estamos escuchando. Le damos la bienvenida a una persona que también me hace sacar fuerzas cuando la necesito y es garantizado. Luciana Pequerola, Lula, ¿cómo va? ¿Cómo estás?
Hola, Mari. Bueno, un día ideal para sacar fuerzas, no sé ya de dónde.
¿De dónde? Bueno, aquí estamos. Entonces arrancamos este programón de la siguiente manera. Nos vamos a la primera pausa. La escuchamos a Tita Print con Santa. Traba.
Siempre va y pega la vuelta. Soy torta, puto, traba, trans y viceversa. El amor gusta de cambiar todo a la inversa. Se abren las aguas, se abre la tierra. Se entrega el cielo al amor. Soy la santa traba. Sirve arrodillarse, persignarse, abstenerse o rescatarse. Y vine a hacer un milagro pa' que aprendas. No te define lo que tenga entre tus piernas. Si torta, puto, traba, trans y viceversa. El amor gusta de cambiar todo a la inversa. Se abren las aguas, se abre la tierra. Se entrega el cielo al amor. Soy la santa. Soy la santa traba. Mi oración del amor.
Ahora en Las Mafiosas, escuchamos a quienes nos escuchan. 11-39-39-88-88. @NacionalRock937.
Bueno, muy bien, momento de leer alguno de los mensajes que están llegando. Pero Lorca está sacando una foto que siempre voy a salir me sonríen, pésimo, porque me sonríen, yo, ¿cómo hago para...?
Voy a auriculares para que... Para que María no me dé las indicaciones precisas de señora, está en la radio.
Hermoso.
Yo, bueno, chicas, por favor.
Es la que te acomoda la tecnología, me gusta.
Sí, muchísimo. Es como, bueno, un auricular acá, un micrófono acá, lo básico. Bueno, para
la
que
juventud,
funcione.
La juventud, la
sí.
Juventud.
Muy bien, algunos mensajitos que nos están llegando. Les recordamos el consigna del día de hoy. ¿De dónde sacás fuerza cuando la necesitas? Y nos ha llegado, por ejemplo, un mensaje de Jimena que dice... Caminando por mis lugares preferidos. Y bien,
muy lindo.
Va
muy
en
bien.
La línea a ver a Lorca de salir a caminar.
Sí, me copa.
Renovar el aire ahí, despejar y retomar. También nos dice por aquí Jazmín, en este momento las necesito, creo que se agotaron las fuentes. Bueno.
Oh, y acá estamos.
Acá estamos.
Vamos,
si
pilas.
Servimos como fuente, estamos a full. Es cierto que hay veces que una, bueno, quema los cartuchos de acá puedo sacar, tiene una lista, ¿no? Dos, tres lugares, personas, cosas, y a veces se agotan, ¿no? Siempre son 100% eficaces, claro, ¿no, Lu?
Sí, yo de mis hijos, quiero decirles, agradezco mucho, muy de Benito.
De tus hijos, bien. Es que, y bueno, y sí. De los animales también, ¿eh?
Ojo, sí, obvio. Yo extraño mucho a mi perra.
Es como ahí un abrazo para uno, de uno o del animal que sea.
Tengo una perrita ahora compartida con Antonio en un lugar que se llama Abasto, que se llama Blacky, que es lo más.
Ay, quiero ver una foto yo de Blacky, ¿eh? Me encanta. Bueno, también nos dicen por acá, salgo a caminar, veo lo insignificante que soy en la inmensidad del mundo y me calmo.
Ah, bien.
No me calma esa definición de significante.
Es como un ejercicio muy de hacer un insight, ¿no? Ahí, y medio introspectivo de, bueno, salir a caminar y hacer.
Y podés ver todo eso, porque yo dije, bueno, te podés ver todo esto, te subís a un avión y te vas a la mierda, pero salís a caminar hasta la vuelta de la manzana y podés ver todo eso, brillante.
Increíble, quizás te tomás el subte y decís, claro, soy insignificante en este. Claro. ¿No? Estoy apretada en la hora pico en un subterráneo. Qué insignificante que soy. Quizás eso lo relativiza un poco. Eli nos dice, de mi autoamor y las ganas de vivir, estar mejor.
Bien.
Bueno, bien, súper importante.
Mucho cabeceo de Bruno ante perros, paseos y autoamor.
Bien, acá Bruno Capaccioli en el streaming, asiente y confirma. Paula nos dice, de mí y de ustedes, de mi hijo y amigas.
Va.
Bueno, hay como una tendencia a algo, hay como algo general, creo
el amor,
que podemos
la cosa, está muy bien.
Censar todo esto y determinar que hay como ciertos ejes que no varía, que son las amigas, salir a caminar. me gusta que vaya.
Y algo más, me sirvo una copa de vino y también.
Bien, bueno, y sí, no, y también es por ahí, completamente. Por aquí
un postre, un algo rico, te das un gusto, sí. Te haces un mimo personal, un baño de inmersión.
Unas cremitas para la cara.
Unas cremitas, soy muy cremera, un spray así de agua termal.
Un momentito spa, ¿no?
Sí,
un
total.
Un momentito spa, ay, te da, sí. Es como un gran momento. Yo a veces pienso que lo hago poco y digo, bueno, la próxima vez que me bañe me voy a dar esas 20 minutos de cremita. No, tengo una crema, tampoco es tanto, pero digo, lo voy a hacer, no sé qué. Y después, no sé, como que estoy ahí, me baño, no sé qué. Bueno, sigo. Y digo, ay, no, me olvidé de mi momento cremita.
Me gusta porque dicen muy adictos ya mis hijos, que vienen y se desesperan y me dicen, mamá, ¿me puedes limpiar la cara? ¿Viste? Empiezo a hacer un peeling, me lo piden.
Sí.
Bueno.
Sí, a nada como, ya no soporto la piel así, me dicen, ni vienen ni pasan al spa.
Me imagino una sucursal de Lucky Luciana con spa y postres.
Lucky Luciana te mete en el barro, pero el barro termal.
Bien, me gusta, reiría. Para mí es
me gusta golazo. El eslogan.
Sí, también, totalmente. Bueno, seguimos recibiendo sus mensajes al 11-39-39-88-88 a @lasmafiosas 93.7 también a través de YouTube, que nos pueden estar mirando y chatear por ahí. Pero ahora es momento de pasar a un nuevo Filosofía a Conchazos.
Estás escuchando Las Mafiosas.
filosofía, a conchazos con Vero Lorca, y no sé cómo terminar la canción porque no la preparé nada.
Bueno, bien, bien, pero ya tenemos un comienzo.
Ya es algo.
Por algo hay que arrancar.
Sí.
Y hoy, bueno, hoy justamente estamos hablando de fuerza, de sí. ¿Dónde sacas fuerza? Sí, hay fuerza copada, esta que tomamos de les amigues, de las cremitas, de las cosas que nos gustan, y hay otra que no. ¿Viste cuando haces fuerza donde no da? Cuando tenés el cajón lleno de cosas, pero vos querés, y en vez de ordenar, empujar.
Sí.
Bueno, no hay que empujar, no hay que hacer fuerza. Como cuando crees que alguien encaje en tu vida también, ¿viste? Que hace fuerza. Bueno, no. Entonces, hoy vamos a hablar de esto, que de la fuerza donde no corresponde. Y la frase dice, es en vano empujar cuando la pija es corta.
Bueno.
Es una frase que dice así, y está bien. Y estamos hablando de, ojo, no nos estamos refiriendo al tamaño, nos referimos al síndrome, ¿sí? Al síndrome del tamaño. A la gente que piensa con la chota y la tiene corta. Entonces, no puede pensar. Mucho más, no se puede expresar, y dice, voy a traer frases justamente de filósofos y de otras citas famosas, donde van a ver que dicen, ah, mira, por ejemplo, dice, las mujeres son animales de pelo largo e ideas cortas. Schopenhauer, filósofo alemán de pija corta. ¿Viste? Después tenés, aborrezco a la mujer sabia, que no viva bajo mi techo la que sepa más que yo. Y más de lo que conviene a una mujer, ¿eh? Ojo, no tiene que ver solamente con él, ¿no? Te dice, porque Venus hace a las doctas las más depravadas. Eurípides, poeta trágico griego de pija corta.
Bueno.
Casi, te diría que dice casi lo mismo que el último chongo con el que estuve, ¿no? No sé si ha cambiado
bueno,
mucho.
Bueno, ¿viste el síndrome de pija corta? ¿Qué es acá?
No sé
como
el trauma,
bueno, tengo más. Dice, las mujeres no son más que órganos genitales articulados y dotados de la facultad de gastar todo el dinero del marido. William Faulkner, novelista y poeta estadounidense de pija cortísima.
Sí, está claro.
No vive en la Argentina con esta inflación y mantiene sola a sus hijos.
No, por supuesto. Tengo un par más. La esposa no debe tener sentimientos propios, sino que debe acompañar al marido, o sea, ni sentimientos, en los estados de ánimo. Ni estado de ánimo, ¿no?
Ni eso no
queda. Ni eso, no. Ya sean serios, ya sean alegres, pensativos o bromistas. Plutarco, filósofo griego de pija corta, claramente.
Cortísimo.
Y por último tenemos esta tremenda, que dice, la mujer no se traiciona fácilmente a sí misma y por eso no se emborracha. Como es débil, tiene que ser astuta. Kant, filósofo alemán de pija corta. Y acá les vamos a contestar, lamentablemente, para todos ellos, las mujeres somos sabias, pensamos, tenemos inteligencia, tenemos sentimientos propios, somos astutas, también podemos ser débiles y, por supuesto, nos emborrachamos. ¿Pero para qué? Para olvidar que dijeron esto y poder seguir teniendo sexo con ustedes, los pija corta.
Si fuera un beat, sería pop. Me estoy comiendo ese toto. Estoy mordiéndote algo por. Cruzo la calle y ni miré. Estaba atrapado, la liberé. Ese gatito era un tigre sin timidez. Y ahora me paso a buscar la más linda del lugar. Es imposible quebrar. No la quiero ni mirar. Yo ya lo sé. Quiere sudar. Yo ya lo sé. Espectacular. Vamos para afuera. Está más dura que toda, pero nunca se va sola. Pensaba que era tu hora, pero te paso la escoba. Es que estás segura de tenerme así, me va ganando. Sabe que alguna vez lo puede sufrir. De contrabando, me lo muevo y se acelera el body. Se le ve que no le gusta el lobby. Dame juicio que lo gano hoy. Pero no me metes una story, ey. Quiero probarlo, ey. Te está bien dura, ey.
para afuera. Qué rico que te hace todo, todo, todo. Ella lo menea y eso a mí me pone loco, co.
Muy bien, seguimos aquí en Las Mafiosas. Nos siguen llegando mensajes. En este caso, desde Neuquén nos dice Aluminé. La mayoría coincido, pero agregaría cambio de look, corte, color. Bien. Sí, re.
Ir a la piel, infalible.
Re, totalmente. Autocuidados y juntadas con gente de confianza y en torno a una mesa y coronado por música tocada por los participantes. Bueno, total.
Ah, total. Ya.
Del sí. Sol.
Yo no tengo uno que toque. Necesito un amigo para el cupo. No tengo el cupo del amigo que toque algo. No.
Pero, ¿Florencia Alcorta?
Sí, bueno, lo que pasa es que Florencia Alcorta tiene que estar muy borracha y tener un piano. Eso nos pasaba en algunos lugares, pero no siempre. No es que te saca la guitarra y te canta en el coso.
Claro, hay gente que...
¿Cómo estaba Flor Alcorta con una cita ayer en Twitter, no? Gran pregunta hizo sobre si le advirtieron que no le iban a hacer sexo oral si tenía una cita o no, ¿no? ¿Qué esa es
¿Qué dilema?
Difícil.
Ahí, ¿cómo...?
Lo pensé, me hizo dudar. Te digo.
Bueno, tráelo para un cepicote y la picamos acá, ¿eh? Ojo.
Bueno. No era Flor Alcorta.
Claro, anotamos. Sí, sí. Con algún audio de Flor Alcorta posicionándose.
Quiero saber
y ver cómo terminó.
Claro, sobre todo para saber cómo terminó y ver de qué lado va a estar de la grieta, que ya me la imagino.
Sí, ya se está armando.
Sí, ya tengo.
Tenemos cepicote. Producción. Tenemos cepicote para la semana que viene.
Perfecto, hermosísimo. Recordemos esto para acordarnos. Bueno, sí, el mensaje de aquí, la oyenta, que nos dice también del sol, los baños en el río y recibir la luna en las noches cálidas de verano. O
sí.
Sea, nos rodean fuerzas todo el tiempo. Si tenemos la posibilidad de ver y reconocer la Tatiana de Luminé Neuquén. Bueno, claro. me encanta, claro, cuando uno está tan cerca también de la naturaleza.
Ay, qué.
Es más fácil.
Me gusta
total.
Mucho, en una época me gustaba mucho poner como los pies en la tierra, en el pasto, pero no tengo pasto. Me he cruzado al parque, pero tenía justo el parque enfrente.
Claro.
Y me descalzaba y ponía los pies en la tierra. Y digo, la gente va a pasar y va a pensar que estoy loca, pero bueno, no, puede pasar. Y ahora me descalzo y de a una pongo en la maceta. Difícil.
Claro, no me entra el pie.
Es una tristeza.
Hay que comprarse una maceta más grande.
Un cantero.
O un cantero. Totalmente. Bueno, muy bien, seguimos recibiendo sus mensajes. 11-39-39-88-88. Nos vamos a una pausa y seguimos con más mafiosas.
En Las Mafiosas, la entrevista.
Las Mafiosas te entrevistan. Capiche.
Muy bien, damos inicio a una nueva entrevista mafiosa.
Una entrevista mafiosa muy especial porque es una compañera de la casa desde hace muchos años. Es Clarita Liz. Clarita, mira cómo te digo, Clara Liz. Es locutora de Radio Nacional, una de las mejores voces de Radio Nacional. Y hemos compartido infinidad de programas. Ayer me intentaba acordar, creo que el programa que hicimos con Julia Mengolini, Ariel y Jalad, los sábados. Bueno, un montón con Gustavo Campana, etc. Y Clarita es una enorme luchadora por el derecho a la identidad de los niños y niñas robados en Argentina. Por un lado existen, hay un tema que sigue estando sesgado a pesar de que es tan importante. Por un lado existen los chicos y chicas que fueron apropiados durante la dictadura militar. Por otro lado, hay muchos chicos y chicas que fueron robados. No es que hoy no exista más, es un delito que a veces vemos que en los hospitales se roban bebés, pero que ha disminuido con distintas leyes, como la ley Patita, ¿no? Para identificar las huellas de los piecitos de los bebés, pero que especialmente también en los años 70 y 60 fue una práctica sistemática. Hubo clínicas donde hacían tener a las mujeres los bebés prematuros para venderlos, hubo en algunos casos complicidad de la iglesia, como una niña tuya, Santiago del Estero, ¿no? Hubo una red de robos de bebés muy fuerte en la Argentina. Esa es parte de tu historia, de un fallo histórico en el que lograste que se sentencie una partera que vendía bebés, y de la búsqueda para encontrar las huellas y los orígenes y los lazos familiares biológicos que tienen además un montón de personas. Clarita, ¿cómo estás?
Hola, Lu. Bueno, muy bien, muchas gracias. Una alegría compartir una vez más aire juntas, ¿no? Es verdad, estuvimos mucho tiempo en el aire de esta casa, que es la casa de muchos de nosotros. Y bueno, gracias por los halagos, además, que me pongo colorada. Pero sumar algunas cosas a lo que recién contabas, al buen resumen que hiciste. Y es que estas víctimas, y yo hablo de víctimas porque considero que para nosotros realmente titularlo de la manera que consideramos más certera nuestras realidades es muy importante, porque eso genera la primer parte de la aceptación. Entonces, somos víctimas de tráfico de bebés, donde hay compra y venta de bebés. Eso existió antes, durante también los años de dictadura y después. ¿Por qué digo durante? Porque las apropiaciones no solo sucedieron, si bien en lo social estamos muy acostumbrados a vincular la palabra apropiación de manera directa a los años de terrorismo de Estado, cualquiera en este momento puede estar apropiándose de un niño si lo anota como su hijo biológico y no son sus progenitores. Entonces, la apropiación en sí, como delito, puede suceder en cualquier época. Las apropiaciones que ocurrieron dentro de los años de dictadura están enmarcadas en los crímenes de lesa humanidad, que para la justicia argentina no prescriben. No prescriben. ¿Qué sucede con nuestros casos? Aunque llame mucho la atención, y yo digo, a veces me hago estas preguntas o pido que como sociedad, ¿no? Tenemos que interpelar con estas preguntas. Si realmente somos ejemplo en cuestiones de derecho a la identidad igualitario, por ejemplo, ¿no? Una palabra que nos acostumbramos y felizmente, gracias a enormes batallas que se vienen generando y luchas a lo largo de estos últimos años, porque digo, parece mucho y es poquito, y ¿viste? Es todavía la transición que se está generando. Nos preguntemos si realmente podemos llamarnos ejemplo en el mundo cuando todavía hay ciudadanos que no han tenido los mismos derechos o por lo menos las mismas herramientas para acceder a ese derecho. ¿Cómo acceder al derecho a la identidad en Argentina?
Son imprescriptibles los de lesa humanidad, pero no si ha sido un robo privado.
Sí fue, lo que pasa es que tampoco, primero, esta sumatoria
que
eso, te
igual
quiero
hacer. Se pide que los abusos sexuales, hay una gran lucha ahora que estamos cubriendo, que es para que todos los abusos sexuales sean imprescriptibles. Por supuesto que el robo de la identidad o el robo de bebés tiene que ser imprescriptible en todos los casos en Argentina.
No solo eso, quiero sumarte algo más. No solo robo de bebés. Hablando de mujeres, ¿qué sucede cuando una mujer por distinta situación? Espera que te quiero redondear una idea anterior. La idea anterior, lo que quería decir es que nos va a sorprender el hecho de que si somos realmente ejemplo en el mundo, no en cuestiones de derecho a la identidad, cuando el tráfico de bebés no está tipificado como delito. ¿Ustedes lo sabían?
No.
Bueno, ¿no es un delito hoy que lo que? Sí, así.
Claro.
No es un delito hoy comprar o vender un bebé porque no está tipificado como delito. Ahora bien, el presidente Alberto Fernández el año pasado firmó un proyecto de ley. Primero hicieron un anteproyecto donde... Es un proyecto de ley que se genera a partir de un fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, el fallo Fornerón, un fallo que es emblemático para el tráfico de bebés, porque miren ustedes los que traigo para contarles que creo que tenemos que hablar del señor Fornerón. Es un hombre de Entre Ríos que se entera que una expareja estaba embarazada y le preguntó, les voy a contar muy brevemente la historia, a una vecina, che, está embarazada, ¿puede ser mío? Sí, ella dice que es tuyo. Y a partir de ahí, ese hombre, que a veces son los héroes silenciosos en muchas historias y a veces lo señalamos como que no se animan porque demoran un poquito más, que no, que las luchas, muchas luchas colectivas arrancan por mujeres y ellos se van sumando, ¿no? Hay un poco de esto en a veces sin querer estigmatizar a algunos hombres. Bueno, en el caso Fornerón, este hombre batalló, luchó, se asesoró, llegó a la Corte Interamericana de Derechos Humanos y la Corte emitió un fallo contra el Estado argentino solicitando que se tipifique como delito el tráfico. Finalmente esa mujer, ese bebé cuando nació, que era de Fornerón, lo vendió a una familia de aquí de Buenos Aires. Esa chica hoy va a una universidad privada, nació en una familia que la compró, que la crió en un seno familiar, donde mientras tanto y paralelamente el padre biológico reclamaba llamaba la tenencia, y en un momento, un caso escandaloso, la justicia dijo, bueno, pero usted está solo, le dijeron. El padre biológico reclamaba la tenencia de su hija, o sea, es irrisorio. Usted está solo y acá tiene un seno familiar con padre y madre. Padre y madre de un altísimo poder adquisitivo, por supuesto. Volvemos al tema de las clases sociales y el acceso o no, depende de la clase social que tengas a un derecho, ¿no? Qué duro esto que estamos diciendo. Así que este fallo de Fornarón fue emblemático, y eso después de muchos años. El fallo y el pedido de la Corte al Estado argentino fue en el año 2012. En 2022 el presidente firma un proyecto que todavía no fue aprobado, por eso no está tipificado como delito. Ahora bien, para nosotros es emblemático el caso Fornarón y necesario que se tipifique como delito, pero también tiene que haber políticas públicas, ¿no? Para que podamos todos estar incluidos. Existe hoy en la CONADI un programa nacional por el derecho a la identidad. Invito a quienes tengan dudas sobre su identidad, por supuesto, a contactarse con la CONADI desde ya. Y le falta mucho todavía a este programa.
Que es la CONADI, ¿no? Porque la CONADI fue básicamente el organismo creado para buscar a los nietos y nietas de las abuelas de Plaza de Mayo, que toma esta problemática porque muchas personas y organizaciones le tocan la puerta, ¿no? Pero para explicar cómo es que se sigue buscando a los nietos y nietas de las abuelas, pero también a quienes no conocen su identidad.
Perfecto. Lo que sucede con la CONADI, que la creación de la CONADI y del Banco de Datos Genéticos, además del motivo de la creación, como bien dijiste, es que hoy son organismos del Estado. La CONADI dependiente de la Secretaría de Derechos Humanos y el Banco de Datos Genéticos, si bien es un ente autónomo, depende del Ministerio de Ciencia y Tecnología. Digo, en lo que Abuelas interpela a la sociedad, como bien lo ha dicho la directora del banco, patearon el tablero de la ciencia, porque cuando empezaron con sus búsquedas ni siquiera existían los patrones genéticos para que ellas puedan encontrar a los nietos. Yo digo esto, los nietos que le faltan a las abuelas nos faltan a todo el país, nos faltan a cada ciudadano. Compartas la ideología o no, forma parte de la identidad en Argentina. Las madres que nos faltan a quienes somos víctimas de tráfico de bebés también le están faltando al país. Y la identidad que nos falta a estos hijos e hijas en esta Argentina también hace que esta Argentina esté incompleta en cuestiones de derecho a la identidad. Y no tengo dudas de lo que estoy diciendo, más allá de una ideología o de lo que sea. Porque nadie, de ningún modo, por el acceso económico que tenga o los contactos, debe comprar un bebé. Tampoco nadie debe coaccionar a una mujer que hace décadas, hay muchas madres que ya se agruparon que denuncian el robo de sus hijos y que hace décadas sufrieron una vulnerabilidad terrible en el momento de un parto siendo atadas, por ejemplo. Yo cuando cuento estos casos digo, no doy los nombres, pero son casos por estar cerca de estas madres que han sido víctimas de lo que hoy hablamos como violencia obstétrica. Yo creo que falta mucha empatía con el tema. Empatía porque si yo soy una hija que vengo y digo, saben que yo no sé quién es mi familia, vos sabés que yo no sé quién es mi mamá, la estoy buscando, bueno, Luciana me conoce desde aquellos años del juicio y todo, no hay una mirada empática rápidamente por gran parte de la sociedad. ¿Y si tu mamá te dio? ¿Y si tu mamá te regaló? Es uno de los primeros pensamientos de gran parte de la sociedad, y me pasó con un periodista al aire en televisión esto, digo, se los cuento por vivencias, ¿no? Y la verdad que no sería el punto si mi mamá me dio, me regaló, si fue coaccionada, si le regalaron un televisor y le dijeron, che, no podés criar más pibes, este bebé va a tener mejor vida, le van a dar de comer, lo van a mandar al colegio y le van a dar mucho amor. Nada de eso va a justificar el delito de comprar un bebé. No solo eso, hay jurídicamente algo que seguramente muchos conocen y les va a llamar la atención y van a criticar. Hay una cosa que se llama ley de adopción, por ejemplo. Ningún chico, nadie fue adoptado ilegalmente. Lo ilegal es la apropiación. La adopción siempre va a ser legal. Pues hay una vía legal. ¿Saben para qué sirve esto que se le ocurrió un buen día a alguien, la ley de adopción? Para darle un seno familiar al niño. No para complacer el deseo de ese matrimonio porque biológicamente, o lamentablemente no pudo ser biológicamente padre o madre en ese caso. Entonces, cuando tengamos claro esto, que la adopción está pensada para la protección del niño, hay derechos del niño que surgen a partir de la lucha de Abuelas de Plaza de Mayo que hay que proteger, entonces, quien lo haya hecho, yo le pido encarecidamente como víctima, si está escuchando o quien no conoce a alguien que vino de y fue traído de y no hubo embarazo, es momento de romper los pactos de silencio familiares, de romper con la hipocresía social de fue un buen colegio. Yo como víctima les puedo decir que cambio todo eso que me han dado habiendo sido criada con mucho amor por vivir mi vida con la verdad pegada en el medio del pecho. Entonces, volvería a vivir mi vida igual, porque en mi caso fui criada con muchísimo amor, pero la volvería a vivir con la verdad. porque vivir en la incertidumbre trae consecuencias. Quien hoy sea víctima y no lo sepa y tal vez esté escuchando, no está mal que empiece a hacer preguntas. Lo que sí está mal que quien pueda responderlas y ayudarlo no lo haga. Entre las familias hay cantidad de pactos familiares y estigmatizan bajo... por favor, Luciana, te pido interrumpirme porque a mí este tema no solo me atraviesa, sino que me apasiona y estudié mucho para poder contarlo lo mejor posible, ¿no? Pero digo, ¿quién hace este acto de ir y comprar un bebé con la excusa de le vamos a dar todo? También le está rompiendo sus ancestros, le está rompiendo cuando en el colegio te hacen hacer un árbol genealógico. Hace que vivan bajo una mentira, que trae consecuencias físicas, consecuencias psíquicas, consecuencias para muchos del entorno y que se van manifestando a lo largo de la vida de distintas maneras esas consecuencias. No es gratis que te hayan vendido el día que naciste o que te hayan comprado. Entonces, sincerarnos me parece como sociedad, en principio, después te cuento qué le falta al Estado para poder darnos de verdad una herramienta, es algo muy importante.
Clarita, hay dos personas que quiero nombrar porque murieron muy jóvenes en esta lucha. Yo los acompañé en alguna parte del camino haciendo notas de hace mucho. Bueno, personal alentando que busquen su identidad. Una es Laura Ceselowski, que es la tía de mis hijos. Y otro es Diego Paruelo, un fotógrafo que trabajé muchísimos años y los dos murieron muy jóvenes. ¿Qué puede pasar en esos casos? ¿No? Una de las hipótesis que pensé mucho es que haya clínicas donde las mujeres parían 7 mesinas o les sacaban los bebés a través de ese área 7 mesinas, que entonces no se hayan desarrollado cuestiones de salud, que no las sepan ellos por no saber sus antecedentes, el trauma psicológico, bueno, otras razones que tengan que ver con lo individual, ¿no? Pero vos decías, esto de no es gratis, tiene costos. ¿Qué costos puede tener para las personas que buscan su identidad o que no la conocen o que fueron apropiadas de esta manera?
Yo, dentro de los distintos colectivos de víctimas, he visto cantidad de enfermedades que van progresando de maneras que aterrorizan. No solo enfermedades terminales, sino situaciones de salud, problemas de peso, en caso. Digo, a veces casi no, desde esa oralidad y esa falta de respuesta te vas comiendo tu historia, ¿no? Y a mí me emociona el recuerdo de Diego Paruelo porque cuando yo no sabía lo que hacía Diego y yo ya estaba en el activismo hace casi 20 años que llevo de activismo, él me escribió pidiéndome ayuda y después lo conozco a través de los medios y fue una noticia durísima. Estuve, porque fui invitada, no porque lo pedí, en el Foro Mundial de Derechos Humanos y en mi exposición, yo no saludo cuando inicio la exposición, sino que comienzo a decir nombres, llego a 20 nombres. Son los fallecidos de los últimos 3 años de nuestro colectivo. Fallecidos que me entero, y tal vez otros no me enteré porque no estaban dentro de las agrupaciones en las que nos contactamos. Entonces digo que estos muertos tienen que doler, tienen que ser, tienen que tener ese mismo respeto. Y respecto a qué pasa con los temas de salud, yo te voy a decir algo que es muy profundo, no solo por la salud, sino de qué pasa con nuestros compañeros del colectivo de buscadores y con las madres, porque en ese listado había padres que buscaban, madres que buscaban, hijos e hijas, que el Estado no recibió, por ejemplo. No tienen el ADN. Vamos a poner el ejemplo, y hasta homenajeando la búsqueda de Diego Paruelo. Diego Paruelo hoy no está entre nosotros. Era un buscador de su identidad que intentó, con las herramientas muy vagas que había en ese momento, llegar a alguna respuesta, la que no obtuvo. Si dentro de unos años aparece la mamá de Diego Paruelo y el ADN de él no está en ningún archivo genético, no vamos a poder reconstruir esa historia. Por respeto a los hijos de Diego, por respeto a la familia, lo primero que tiene que hacer hoy es el Estado es no solo tomar los relatos, que es lo que está haciendo muy coherentemente con ADI, con este nuevo programa, pero le falta la pata de la genética. O sea, si yo tomo el relato de personas que nacieron antes, durante y después de la dictadura y solo puedo tomar las muestras genéticas de quienes nacieron dentro de los años de dictadura, estoy generando casi una discriminación con esas historias que están por fuera de esos años. Cuando entendamos que es un derecho universal, que es un derecho al que todos debemos acceder, vamos a poder obtener las herramientas. Tal vez sea una cuestión de voluntad política. Digo, lo que yo estoy diciendo acá al aire lo digo en cualquier lugar, y además me reúno con funcionarios de cargo nacional a quienes se los digo y lo saben. No termino de entender ese porqué, no termino de entender por qué no estamos en la agenda política en el punto, desde el punto de la genética. Ya existe, digo, la ciencia ya nos da esto. Entonces, tomar ese perfil genético no genera un costo para muchos que creen, estos ahora vienen. Hay una gran crítica con nuestro colectivo, siempre de los, como le dicen ahora, los haters, ¿no?
Sí.
Bueno, de los haters así que te comentan en algún lugar y dicen, estos quieren guita. Y la verdad que no voy a pretender que alguien se ponga en mis zapatos. Por la guita es por lo que menos iniciamos este activismo. Nunca nos ha sucedido nada que tenga que ver con el dinero, sino que lo que queremos es la verdad, es acceder a esa verdad. No quiere decir que encontremos a nuestras familias todos, quiere decir que accedamos al acompañamiento correcto de estas búsquedas, con investigación más ADN. No lo digo yo, me lo han explicado científicos, fiscales, abogados, funcionarios, que ese es el camino. Entonces es un camino que voy a seguir reclamando, obviamente. No concibo que alguien que... Mira, se calcula, he dicho una cifra de CONADI, que hoy hay por fuera de los años de dictadura cerca de 5.000 buscadores y buscadoras que ya declararon, o sea, que ya se sabe que están buscando. Serían 5.000 muestras, ¿no? Que agreguemos a los 14.000 negativos que tiene hoy el Banco de Datos Genéticos. No importa si son 10, 100, 200, 300. Hoy hay 14.000 negativos, más 5.000 por fuera. Podemos hablar de 19.000 perfiles genéticos si alguno falleció y que, dentro de estos números que estamos hablando. Digo, tiene que poder el Estado empatizar con esto. Y a mí me parece que, a veces digo, no llegué a la persona indicada, ¿no? Estoy intentando una reunión con un muy alto funcionario que estoy segura que me va a salir, no lo voy a nombrar, no lo digo para escracharlo, sino que ojalá me salga, porque siento que si logro una reunión con este funcionario, por primera vez es muy probable que sea la persona indicada para poder darnos una mano, ¿no? No es gratuito estirar, como yo lo hice en el 2005, tu brazo. Yo fui al Hospital Durán, el banco no, todavía no estaba, el Ministerio de Ciencia y Tecnología, estirar tu brazo y que te pinche una jeringa en el brazo y se llene de sangre. De verdad que yo me acuerdo ese momento de ese día y no pretendo que todos entiendan lo que me pasó, pero sí pretendo que sepan que lo que estamos reclamando no es solamente la posibilidad de pasar una Navidad con una familia que sea la tuya y la verdadera, sino es este derecho a la verdad que siempre, por más terrible que pueda ser la respuesta, va a ser sanador. ¿Qué le pasó a esas mujeres? No lo sabemos. ¿Cómo puede alguien venir a decir, y si tu mamá te regaló? O sea, ya estigmatizar a la mujer. Bebé abandonado en los medios de comunicación. Se los digo porque tal vez no nos damos cuenta y lo decimos. Estás estigmatizando a esa mujer que no sabes esa historia. No tenemos que decir nunca más bebé abandonado. Estás estigmatizando a ese niño. Porque hubo muchos casos, vos hablabas del robo de bebés, y es una aclaración que con esto te voy a redondear, que te hago. Luciana, no solo es el caso de robo de bebés, como vos también dijiste antes, pudo haber habido entrega de una mujer que por decisión propia, o que por ejemplo no tenía instinto maternal. La mujer no tiene obligación de tener instinto maternal porque haya llevado adelante ese embarazo, esa es una realidad. Entonces nadie de la sociedad puede decir lo regaló, lo vendió, lo entregó, mirá que HDP, porque la verdad que los motivos no los podemos saber, y mucho menos hablar con certeza de esas mujeres. Estos hijos, no estamos para juzgarlas a estas mujeres que son nuestras madres, que por algún motivo fueron separadas de nosotros al nacer y que por algún motivo no pudieron ejercer la crianza. Algo que es muy complejo, muy hermoso, pero no estamos para señalar cuáles fueron esos motivos. Estamos para recibirlas y conocer la verdad de qué pasó el día que nacimos y qué pasó antes. Y a partir de ahí podemos llegar a pensar en revincularnos o no. Ese es otro enorme miedo, ¿sabes? De las mujeres que no salen a hablar. Y escuché alguna vez a alguna madre a quienes todo el tiempo menciono, porque para mí son muy valientes quienes ya salieron a buscarnos, y hay otras que estoy segura van a salir a buscarnos con los años cuando sepan que hay una campaña esperándolas, decir: yo no quise buscarlo porque tenía miedo de arruinarle la vida que tal vez ya la tenía conformada. Anímense a buscarnos, porque nuestras vidas van a mejorar cuando sepamos quiénes son estas mujeres que nos parieron. Cuando tenés un hijo y te pasa por el cuerpo, ahora que yo pude vivir la experiencia en primera persona, y yo las entiendo distinto, ¿viste? Estas mamás que te dicen, me lo sacaron de los brazos y quedé con las tetas llenas de leche un montón de días, y no lo tenía para poder alimentarlo, por ejemplo, ¿no? Algo que tal vez es de manual Y bueno, esto, ¿no? Sensibilizarnos con que no somos perfectos. Nuestras madres no lo son, estos hijos no lo somos y muchos funcionarios tampoco.
Clarita, bueno, conoces la radio y es un programa que se termina, pero no quiero dejar de preguntarte por Javier Milei, que, por supuesto, está subiendo en las encuestas, tiene mucho consenso social, hay ideas que sabemos que son muy difíciles que se lleguen a poner en la práctica, pero que de todas maneras generan un clima de impunidad. Él dijo que está de acuerdo con la venta de órganos, que es todo un tema aparte, con que se puede discutir la venta de bebés, ¿no? Esto de qué manera viene a hacer retroceder esta idea básica, que es que los bebés no se pueden vender. En todo caso, se pueden dar en adopción y, como vos bien decías, esa ley ampara a los niños y niñas y también ampara a una madre si quiere dar en adopción, que se pueda arrepentir, que sepa dónde está su hijo, ¿no? Que la justicia tenga el proceso legalmente llevado. ¿Qué implica esta declaración de Milei para vos y para ustedes?
Primero, me da tranquilidad que alguien como vos esté al aire, básicamente eso desde ya, que alguien pueda explicarlo con la claridad que lo dijiste. Sí, no puedo opinar mucho, no tengo mayor opinión para darte y hasta me atrevo a decirte, no tengo ganas de profundizar en algo así que haya dicho alguien así. Lo que sí puedo decirte es que tenemos que pensar como colectivo de víctimas de tráfico de bebés en que hoy en Argentina, por ejemplo, no está permitido el vientre subrogado. En otros países sí. Y hay argentinos famosísimos a quienes aplauden y los ponen en las tapas de todas las revistas que hicieron eso. Vientre subrogado, pusieron el 50% de su ADN y el otro 50% vino de alguien que eligieron por catálogo, ¿no? No me voy a poner en contra de quien decida de qué manera ser padre o madre. Sí me voy a poner en contra de todo lo que no sea legal. En nuestro país eso no es legal. Pero como víctimas de tráfico de bebés, lo que yo de verdad hoy estoy pensando es, me voy a tener que adaptar a algunas cuestiones donde la ciencia va mucho más rápido que la necesidad y el derecho de los seres humanos, ¿no? Y ya te puedes meter en cantidad de temas. Pero creo que nosotros como país vamos logrando ante estas necesidades muchas conquistas. En nuestro colectivo, la primera conquista ha sido que el Estado nos reciba y entendieron un buen día que teníamos que estar dentro de un organismo. Ojalá tenga todas las mejoras necesarias que merecemos. Me es muy difícil, ya te digo, Luciana, opinar de alguien así sobre un tema que tan profundo que creo que él jamás profundizó, pero sí tenemos que estar preparados para lo que se viene respecto a la ciencia, ¿no? ¿Qué les vamos a decir a los niños hoy que son hijos de un óvulo donado, de un esperma donado? Yo no estoy en contra de la ciencia, estoy en contra de que en paralelo no podemos dejar de lado las cuestiones humanísticas, ¿no? Es casi como si hubiéramos dicho, ay sí, porque los abortos no existen, ¿no? ¿Quién no dijo algo? No, pero esto no sucede, o bueno, nada, o sea, dejemos de sectorizar, no podía hacerse un aborto solamente quien tuviera el dinero. O sea, hay un montón de cosas alrededor de ello que se batallaron, que se debatieron y que obtuvieron afortunadamente una resolución que no va de la mano de la clandestinidad, como llegué yo a este mundo, por ejemplo.
Un enorme debate que se viene y un enorme tema que tiene que ver con la historia argentina, por supuesto también con el presente, pero sí destacar que durante la dictadura militar, además de la apropiación de niños y niñas, hubo un enorme negocio de venta de bebés robados en la Argentina, en provincias como Misiones, como Santiago del Estero, como Corrientes, como Santa Fe. Especialmente había un enorme negocio que hay quienes ganaron y quienes avalan y quienes sufren y quienes buscan esa identidad, quienes fueran coaccionados para dar a sus hijos, quienes vivieron una vida sin el derecho a la identidad y que tienen derecho a que esos delitos sean imprescriptibles, como vos pedías, a que haya un banco en donde se almacenen esos datos genéticos para poder reconstruir las historias. Muchísimas gracias, Clara Liz. Hablamos con Clara Liz, la van a escuchar en los informativos, en los programas, en las locuciones, y la escuchan ahora con su enorme historia de lucha y una demanda que sigue. Gracias.
Cortito, ya sé que nos vamos, Luciana, quiero dar el 0800 para quien esté escuchando y quiera ser asesorado, 0800-222-266-234, o googlean, y si es una mamá que no maneja internet, pide ayuda, buscan Conadi, hay una campaña que se llama Mamás que Buscan, que las va a contener, la información es confidencial, acérquense porque las estamos esperando.
Muchísimas gracias, seguimos con más mafiosas.
Estás escuchando Las Mafiosas. We'll be right back.
Muy bien, últimos minutos de las mafiosas. Tenemos ganadores, ganadoras de les premios.
Se autoperciben. Tenemos unos premios que se autoperciben. ¿Por qué no? Ahí está, ya está. ¿Viste? Así después, ay, ¿viste? Dios. Viene con el colectivo verde y viene a Canosa a decir, escúchame una cosa, tómame acá.
Ay, pido perdón. Bueno, por un lado, Tatiana, que nos escribió desde Neuquén, ganadora de este ebook del libro Andanzas de Alicia Duhovne Ortiz, que el próximo miércoles en la Feria del Libro vas a estar
presentándolo. Me encanta porque vos te acordás más que yo, miércoles 10 de mayo 17:30 con Alicia Duhovne Ortiz. Vengan, que realmente vale mucho, pero mucho la pena escuchar.
Es que acá estábamos diciendo, y si vamos todos acá,
vemos una juntada mafiosa, obvio. Por otro lado, las entradas para ir a la Feria del Libro para Jimena, que también nos escribió, bueno, que sus fuerzas las consigue caminando por sus lugares preferidos. Así que, Jimena, quizás te encontramos el miércoles ahí en la feria, en la presentación de este librazo de Alicia Duhovne Ortiz. Se nos termina el programa. Agradecemos a todo el equipazo de Badías. Un beso enorme. Matías Arrasegor en la operación técnica. Bruno Capachuro en el streaming. Dani Dotto en la musicalización. Y Vero Lula, nos reencontramos la semana que viene.
Esto, las fuerzas nos las dan las redes que armamos.
Sí, vamos, las mafiosas. Muy bien, se quedan escuchando a toda la programación de La Nacional Rock. Hasta la semana que viene. Adiós.